Se comunica la señora Rosa Herrera, extrañada de por qué quitan el agua por la colonia Francisco I. Madero en el municipio de Tlaquepaque. Ella denuncia particularmente esta falta de servicio en 16 de septiembre. Dice, tenemos 3 días sin agua, además huele horrible. Es lo que menciona Rosa Herrera. Bueno, se siguen acumulando las colonias que presentan este mal olor y el color casi, pues en algunos casos, negro.
Sí.
No te estoy exagerando, tenemos imágenes del agua negra que llega en algunas colonias. Teresa Mejía, por su parte, dice que ya no conviene ir al Seguro Social ni a IPEJAL porque nunca tienen medicina, tenemos que comprarla por fuera. Entonces, ¿para qué vamos y tenemos estas instituciones, tanto el Seguro Social como IPEJAL?
En teoría, si usted la tiene que comprar por fuera, deberían pagársela.
Se lo tienen que reembolsar, ¿no?
Se lo tienen que reembolsar. Un trámite burocrático muy complicado, pero que están obligadas las autoridades a hacerlo, ¿eh? Bueno, hay un mensaje aquí que nos dicen, buenos días, con respecto a lo de las viviendas, que quisiera saber qué van a hacer con esas casas que la gente se metió una vez que estaban abandonadas o desocupadas, que llegaron a invadir estas viviendas que son malos vecinos, sucios, problemáticos, y que están ocupando una vivienda que no les pertenece, que no pagan agua, que no pagan predial, que no pagan ningún servicio de luz, y que aparte dice, todos son problemáticos, esas personas que les van a hacer, que si las pueden sacar legalmente, pues sí, en teoría sí, ¿no? Sería parte de la recuperación que tendría que ser de inicio de Infonavit, que luego se las vende al inmobiliario para renovarlas y luego al nuevo propietario. Pero pues sí, si están invadiendo...
Sí, está complejo de alguna manera. Creo que ya hay esquemas para... Bueno, decía el presidente municipal que ya incluso estaban vendidas, que si hay gente interesada...
Sí, ayer entregaron llaves de algunas.
Sí, claro.
Sí. Pues, y es que sí, le llaman tarifa social... ¿Pero dónde te vas a hacer de una casa con 500,000 pesos?
No, en ninguna parte.
Imposible, ni un departamento, ¿no? Pensando que lo más admirado, lo que presentaron ayer son viviendas en desarrollos verticales de 4 pisos más o menos. Entonces, imposible que por acá te puedas encontrar una vivienda de 600,000. Complicado. Dice, buen día, ¿y de qué sirve tener todo lo que ofrece el gobierno de Tlajomulco? Lo pinta muy bonito lo de la vivienda, pero siguen haciendo... más fraccionamientos, los tienen sin agua, dice que hay mucha inseguridad, que solo los que viven por allá saben la realidad. Vean cuánto dura uno esperando el camión, el traslado, no todos les favoreció. Bueno, dependerá de la zona que viva, ¿no? Pero creo que sí la línea 4 llegó, si no a solucionar el tema de fondo, a ayudar a muchísimas personas que no tenían... Yo tenía un amigo que hacía 4 horas de camino.
Sí. Sí.
4 horas.
Sí, en promedio es entre 3 y 4 para venir una persona que vive en Tlajomulco para venir a trabajar al centro de Guadalajara,
sí,
o a Zapopan, hacía más de 3 horas. Eso es tan injusto, tan vergonzoso, que le quites a la gente el tiempo que debería tener para estar con su familia. La gente ya no regresaba hasta que salía del trabajo.
Sí.
Comía acá de este lado y regresaba simplemente a dormir ya cansado de una jornada laboral. ¿En qué momento convives con tu esposa y con tus hijos?
Es que te quitan, imagínate, en promedio 6 horas del día.
Sí.
Casi otra jornada laboral, como si doblaras turno, ¿no?
Sí, de repente es muy fácil opinar para quienes no estamos cercanos a esa situación.
Claro.
Pero son miles de personas las afectadas por la falta de conexión en Tlajomulco y por este abandono de viviendas. Entonces, el paso que se da sí es plausible, es un buen esfuerzo, porque incluso tan solo el hecho de pagar un crédito y no poder utilizarlo porque te invadieron tu vivienda, ¿no?
O porque tienes miedo hasta de salir.
Sí.
Sí, sin duda alguna. Dice, muy buenos días, en el caso de la problemática del agua, como humilde servidor, dice este Radio Escucha, cree que requieren más acciones que de sanciones, ojalá, y en lugar de estar esperando ya siempre estuviera trabajando en la solución de dicha problemática por beneficio de los ciudadanos, es lo que opina pues aquí este usuario, este Radio Escucha. En otra más, dice, buen día, que es Mauricio Cervantes, ya les he escrito antes sobre lo mismo, dice que él necesita lo apoyen a acceder a una vivienda de esas recuperadas, no tiene casa, está solo, 54 años, que tiene empleo formal. Bueno, don Mauricio Cervantes, habrá que acercarse con la constructora, con BGI, pero estoy seguro que si se acerca con el ayuntamiento le van a dar la ruta a seguir para que usted pueda acceder a esta casa. Si es un empleado formal, seguramente tendrá Infonavit, tendrá prestaciones y es muy probable que pueda acceder a una de ellas.
Sí, ¿no? La recomendación es que se acerque a la autoridad y que lo orienten sobre cuál es la ruta que puede seguir para tener la posibilidad de una vivienda.
Sí.
Marta Villaseñor dice que el presidente municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez, dijo que ya no autorizaría fraccionamientos, pero habrán 3,000 casas en Alta California. Considera que el presidente municipal miente. Alberto Padilla, los elevadores en la estación del Macrobús no sirve ninguno. Ojalá que los arreglen para el Mundial porque es una vergüenza que estén en estas condiciones y es una vergüenza la que vamos a pasar con visitantes extranjeros.
Lo que es eso y las escaleras del tren ligero de la línea 3, ¿no? Que ya incluso admitió Lemus que, pues, que no eran las que debieron haber comprado, de uso rudo. Bueno. Dice otro radioescucha, Alfredo Martínez, Pío López Obrador, hermano de AMLO, fue captado recibiendo dinero y el Tribunal Electoral, para sorpresa de nadie, ya le dio carpetazo a su caso. Bendito México, dice, donde todo cambia para que todo siga igual. Bueno, es la opinión del señor Alfredo Martínez.
Como se dice, para sorpresa de nadie.
¿Y sí?
¿Verdad?
Es que ya no nos sorprende. Dice, buen día, la intervención en Tlajomulco deberá ser integral, habilitan las casas, pero el servicio de agua, dice que no hay servicio de salud cercanos, el transporte entre mototaxis y un transporte lejano y deficiente, sin duda que habrá que iniciar, pero que cada orden de gobierno intervenga en una verdadera habilitación de la zona. Señora Karina, es lo que se busca, ¿no?
Sí.
Ya anunciaron una Cruz Verde que se estará construyendo, un plantel educativo, vialidades, que es importante, pero sí, el punto clave debe ser el transporte público.
Sí, tiene toda la razón del mundo. Bueno, nos vamos a continuación a las portadas de Jalisco, nos ligamos a la información económica de la Bolsa Informativa y continuamos con la programación en vivo de Radio Metrópoli.
¿Hoy la efeméride? ¿No?
Ah, primero la efeméride, pensé que ya íbamos avanzados. No. Vamos a la efeméride, una disculpa.
Hablando de felicidad.
No, sí. Hablando de felicidad, hablando vámonos de felicidad. A la efeméride musical.
En Radio Metrópoli. La efeméride musical.
Vamos a conocer qué nos espera este fin de semana en temas del clima. No sé usted, auditorio, pero yo ayer sentí el día más caluroso en lo que después de que se terminó un poquito frío. Vamos con Julio Zamora, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Edgar Green, muy buenos días. Un saludo para ustedes y su auditorio esta mañana del viernes 20 de marzo. Les voy comentando las condiciones que tenemos para hoy y fin de semana. En el contexto nacional, lo que es la masa de frío que ha recorrido el oriente todavía favorecerá para que el ambiente se mantenga agradable en aquella región. Sin embargo, poco a poco irá cambiando sus características térmicas y esto propiciará que entonces las temperaturas ligeramente comiencen al alza. Mientras que en el noroeste la temperatura se intensifica, ya que este sistema anticiclónico continúa adentrándose en nuestro país y esto generará que en aquella región se tenga entonces ambiente cálido, principalmente en horas diurnas, desde hoy y hacia el fin de semana. Para nuestro estado Jalisco tenemos tiempo estable. Cielo despejado, alguna que otra nube dispersa, ambiente cálido en horas de la tarde y así también en este mismo horario hay que estar atentos pues nuevamente se pudieran presentar algunas rachas de viento significativas. Atención en lo que es el sur de Jalisco, ya que para el día de hoy se tiene la probabilidad de que algunos chubascos puntuales se hagan presente en zona montañosa, así también algunas lluvias dispersas, ya sea para la tarde o hacia la noche, especialmente en lo que es las regiones Sierra Mula, Costa, Sierra Occidental, la región sur. Con respecto a las temperaturas, la máxima el día de hoy, de manera promedio, en área metropolitana de Guadalajara, estará oscilando sobre los 30 a 33 grados y la condición es similarmente cálida para el resto del estado. Para el día de mañana al amanecer, lo que son las regiones Altos Norte, Altos Sur, Norte y Ciénega, seguirán teniendo la temperatura más fresca de Jalisco, mientras que hacia el centro del estado, la temperatura mínima estaría desde los 10 hasta los 16 grados. En el área metropolitana de Guadalajara, esperamos que los valores se presenten sobre los 13, 16 grados y la condición es más cálida en la porción costera. Para la tarde del sábado y domingo, la condición es algo similar, cielo despejado, alguna que otra nube dispersa, ambiente cálido en este horario, pero atención, ya que el sábado La lluvia nuevamente será probable hacia el sur de Jalisco, mientras que para el día domingo se extiende un poco más hacia el centro del estado y no se descartaría que en algún punto del polígono metropolitano se registre algo de lluvia dispersa. Son las condiciones que tenemos para hoy y fin de semana.
Gracias, Julio, que tengas excelente fin de semana.
Igualmente, excelente fin de semana, un saludo.
Reporte meteorológico.
Son las 7:27 de la mañana y le comparto ahora lo más relevante que ha ocurrido en temas de inseguridad durante la última jornada en la zona metropolitana. Y le cuento sobre un robo violento que se registró en una gasolinera de la colonia Santa Cecilia, en la Perla Tapatía, específicamente situada en la avenida Juan Pablo II y Artesanos, donde un despachador acabó con una puñalada en la mano luego de que un sujeto lo increpara, lo amenazara de muerte con un cuchillo y posteriormente lo despojó de lo que tenía pues para el cambio y de parte de la venta. El trabajador, molesto, intentó desarmar al delincuente y fue así como terminó lesionado. Finalmente el ratero logra escapar sin ser detenido. Ya más tarde llegó la policía de Guadalajara pues únicamente para tomar conocimiento del caso. Se emprendió un operativo que sencillamente no dio resultados. El delincuente, como le digo, se escabulló entre algunas calles y avenidas. Se desconoce, no se reveló cuál fue el monto del que este delincuente pudo apoderarse. Y ya le platicaba al inicio del programa sobre este accidente mortal ocurrido durante la noche de ayer en el macrolibramiento, casi a la altura del entronque con la carretera Morelia, perteneciente al municipio de Zapotlanejo, donde el operador de una pipa de doble semirremolque pues no se percató que había otro vehículo, otro tráiler que estaba varado por una supuesta avería mecánica en parte del acotamiento y obstruyendo parte del carril de baja. Entonces, al momento que circula el operador de la pipa, se impacta primero contra el tráiler, causando la muerte del operador. Posteriormente sale proyectado contra el muro de contención y cuando los bloques de concreto salen proyectados al carril contrario o al sentido contrario, un trailero que venía de regreso, bueno, pues también resulta afectado. La vialidad, bueno, fue cerrada en su totalidad por cerca de 4 horas, filas de hasta 10 kilómetros en ambos sentidos. La mayoría, por supuesto, que utiliza este macrolibramiento durante la noche y madrugada son transportistas que se vieron severamente afectados, mientras elementos de la Guardia Nacional, personal de la autopista, así como paramédicos de la Cruz Roja, hacían labores lo más pronto posible para sanear, retirar los bloques de concreto, los autos siniestrados y habilitar, mencionando todavía hasta las 3:30, 4 de la madrugada, pues carriles a contraflujo para poder liberar o auxiliar un poquito en el severo conflicto vial que todavía en los mapas de localización vemos sigue marcando en rojo. Y bueno, pues en más de los temas relevantes, comentarle lo que ocurrió en una vivienda de la colonia La Hermosa provincia del municipio también de Guadalajara, donde un sujeto envuelto en el desquicio y aparentemente bajo los efectos de algún enervante o bebidas alcohólicas, llegó a su vivienda. Su madre le reclamó, una mujer adulta mayor de aproximadamente 65 años, por el estado inconveniente en el que había llegado. Aparentemente había pasado pues prácticamente toda la tarde consumiendo alcohol. Y este reclamo de la madre deriva en que ese sujeto rompa una botella que traía en la mano y pues intenta dañar a su madre. Resulta ella con una lesión en una extremidad, por fortuna reportada estable. El sujeto escapa y ahora nos actualizan, después volvió cuando los policías estaban en el sitio, previo a que su madre, su progenitora, estuviera recibiendo atención integral por parte de esta división especializada de atención de violencia en contra de las mujeres, y finalmente fue capturado. Vamos a ver en qué termina esa historia, si la madre decide pues proceder en contra de su hijo. Trascendió entre versiones vecinales que no es la primera vez que ese sujeto se comporta agresivo con su propia mamá, en espera de que la mujer pueda pues recobrar pronto su estado de salud. Por lo pronto, Gris, lo relevante en materia de seguridad.
Muy bien, pues hacemos entonces una pausa, regresamos con la información deportiva. Vámonos a la información deportiva, ya aquí en la cabina de la estación de las noticias, Martín Navarro. Adelante, Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris, ¿qué tal? ¿Cómo están? Edgar, vámonos con la información deportiva. Bueno, comenzamos con el tema de los Tigres, lo más fresquecito, y es que ayer por la noche el equipo de los Tigres logró simplemente una remontada espectacular, muy emocionante el juego de principio a fin, y bueno, logra eliminar al equipo de Cincinnati en esta Copa de CONCACAF y avanzar a la siguiente ronda. Ganaba 3-0 el equipo de la MLS después del partido de ida, y ayer poco a poco fue alcanzando en el marcador el cuadro de los Tigres. De hecho, estuvo 4-0 arriba con las anotaciones, doblete de Rodrigo Aguirre y también dos más de Osiel Herrera. Pero ya en minuto 65 aparece la MLS para hacer el gol que en ese momento le daba el 4-4 global, un gol a cargo de Kevin Denki y que dejaba fuera el equipo de los Tigres. Sin embargo, llegó al 98, prácticamente último suspiro del juego, Fernando Gorriarán para marcar el gol y el 5-4 para Tigres y el pase a la siguiente ronda. Ya había mencionado desde ayer ya la gente de Tigres que tenía mucha confianza, y el técnico Guido Pizarro lo confirma, que estaba ya esperando precisamente esta reacción de su equipo. Lo escuchamos.
Sí, una alegría enorme por lograr el resultado, por cómo se dio al final. Creo que es la esencia de este club, de nuestra gente, y lo que intentamos día a día es representar esa historia y esos valores. Siempre lo digo, confío mucho en mi plantel, confío mucho en mis jugadores. Era difícil, pero confiaba plenamente que podíamos hacer un partido como el de hoy. Fue sufrido al final, pero creo que muy merecido.
Ahí lo que menciona precisamente Guido Pizarro, técnico de los Tigres, con este pase a la siguiente ronda. ¿Cómo quedan precisamente las series de cuartos de final? Estarán enfrentándose Toluca al Galaxy, Cruz Azul contra Los Ángeles Fútbol Club, Nashville contra América y el Seattle Sounders contra los Tigres, es decir, equipos de la MLS contra los de la Liga MX. Y bueno, el día de ayer se da a conocer la convocatoria de la selección mexicana para los próximos encuentros contra Portugal, que será el día 28 de marzo, y el 31 ante Bélgica, este partido en Estados Unidos, y el de Portugal en el Estadio Azteca. Bueno, ¿quiénes son los convocados? Hay novedades. Raúl "El Tal" Rangel, Memo Ochoa, que regresa, y Charly Acevedo, el portero del Santos. En la defensa, Richard Ledesma, Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, Johan Vázquez, Everardo López, Gallardo y el Canelo Angulo. En la media cancha, Denzel García, Eric Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo. Esa es novedad, primera llamada del naturalizado mexicano que está en el Betis de España, Orbelín Pineda, Charly Rodríguez, Eric Sánchez y Brian Gutiérrez. Y como delanteros, Roberto Alvarado, Germán Berterame, Julián Quiñones, Alexis Vega, Guillermo Martínez, Raúl Jiménez y Armando La Hormiga González. Chivas, con 5 futbolistas, es la base del tricolor. Y bueno, lo internacional, el Betis golea 4-0 al Panathinaikos de Grecia, con Fidalgo jugando unos minutos, y avanza por primera vez en su historia los cuartos de final de la Europa League, 4-1 global. Mientras tanto, en la Conference League, tenemos que Orbelín Pineda jugó como titular con el AEK Atenas en la derrota 2-0 ante el Celje de Eslovenia, pero avanzan a los cuartos de final, global 4-2. AZ Alkmaar, que no tuvo a Mateo Chávez, quien está lesionado, también clasificó 6-1 global sobre el Sparta Praga. ¡Qué juegazo el día de ayer de los Lakers de Los Ángeles en la NBA! Y sobre todo la actuación de Luka Doncic, 60 puntos en la noche, luego de la victoria sobre el Heat de Miami. ¿Sabe desde cuándo no clavaban esa cantidad de puntos en los Lakers? Desde que jugaba Kobe Bryant en 2016. Y bueno, ya hay fecha tentativa para que se lleve a cabo aquí en Guadalajara la Copa Mundial de Clavados, la que fue suspendida la fecha del pasado 22 de febrero debido a los problemas de violencia. Estaba programada para este mes de marzo, y bueno, ahora se reagenda para del 16 al 19 de julio. Falta nada más que se haga oficial. Esto dijo Fernando Ortega, director del CODE.
Las últimas reuniones que hemos tenido con World Aquatics, con el comité técnico, nos llevan al mes de julio, donde tendremos por ahí del 16 al 19 de julio esta ventana para poder albergar un evento internacional de clavados, un evento grande que también, hay que decirlo, nos garantiza que vengan los países que son potencia, como China, como Australia, como Rusia, como Estados Unidos.
Ahí lo que menciona Fernando Ortega. Y finalmente les menciono, bueno, ayer se presentó el serial Jalisco Corre. Tendrá 9 etapas, pero por lo pronto se presentan las primeras 4 fechas. 29 de marzo, San Miguel el Alto. En Tequila, Jalisco, se llevará a cabo la carrera el día 26 de abril. Tapalpa el 24 de mayo y en Tala el 2 de agosto. Carreras de 5 kilómetros, 8 de la mañana y con la presencia de 1,500 corredores. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Buenos días, Martín. Oye, pues que van a desbancar a Chivas, ¿verdad?
Pues por lo pronto, 5. 5 y en la liguilla no sabemos cuántos vayan a ir al Mundial. Con tanto lesionado, no sabemos ya cuántos sean de Chivas.
Pues a veces no se les acaba el cuento, ¿no?
Ándale. Sí, pues imagínate, va a quedar diezmado Guadalajara en la liguilla.
Sí, claro.
Yo creo que por lo menos 3-4 sí van a la selección.
Sí, por lo menos.
Así es.
A ver si nos topamos en el clásico con el Atlas.
Ándale, ¿verdad? Liguilla, ¿no? Ándale. Ah, pues era el rojinegro, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Bueno, muy bien. Muy buenos días.
Gracias, Martín. Buenos días.
Comentario en Buenos Días Metrópoli.
Gracias por seguir con nosotros, es viernes y como cada 8 días le damos la bienvenida a Samuel Gómez Luna Cortés, comentarista de la ciudad. Buenos días, Samuel.
Muy buenos días, con el gusto de estar con ustedes, mis queridos amigos. Pues nada más recordarles que el día de mañana, 21 de marzo de 1806, como marca la historia, celebramos el natalicio de don Benito Juárez. Un personaje que sin duda alguna ha marcado la historia no solamente nacional, sino inclusive de reconocimiento internacional, y que se ha debatido mucho todavía para saber si verdaderamente don Benito Juárez logró alcanzar las glorias que venturosamente tuvo, o fue también un producto de sus circunstancias y de su tiempo. Lo que sí estoy completamente convencido es que siempre podremos volver a Benito Juárez y replantearnos gran parte de la lucha que hizo por sostener la República. Nació no solamente en Guelatao, Oaxaca, y gracias a que él deja los apuntes para sus hijos, una especie de biografía, autobiografía en este caso inconclusa, pues sabemos algunos casos notorios sobre su infancia. No solamente que se queda huérfano a una muy corta edad, sino que también va a sufrir parte de las condiciones sociales que en ese momento imperaban. Uno de los datos interesantes es que este Juárez que recordaba su infancia, pues no solamente precisaba que se encargaba también de cuidar parte del rebaño de su tío, sino que además era un hombre, siendo niño, tan disciplinado, que buscaba que le enseñaran las letras, los conocimientos básicos que se podían tener en esa región de nuestro país, y que al no poderlas memorizar o dominarlas como se esperaba, él mismo llevaba el castigo para que entonces le impartieran justicia por su falta de capacidad para la memoria, y sobre todo el interés para poder tener mejores conocimientos. Sin embargo, Benito Juárez narraba que en una ocasión se subió a una barca y sin darse cuenta el niño se quedó dormido presuntamente y pasó toda la noche solo en este lago. Dicen que a la mañana siguiente, pues todos preocupados porque el niño había pasado la noche en la intemperie, lo debieron que despertó y con total seriedad y sobre todo con esa seguridad que siempre lo va a caracterizar, pudo regresar finalmente hasta la comunidad que lo esperaba. Sin duda, esperar recibir también alguna tunda por parte de los familiares. Benito Juárez determina entonces que llega un momento en la vida de todo hombre que tiene que tomar el destino, y este decide dirigirse al centro del estado, a Oaxaca, pues una de sus hermanas trabajaba en una casa, y Benito Juárez no solamente quería que su mundo fuera más grande, pero sobre todo tenía este deseo por superarse. Sabemos que la historia de Benito Juárez está plagada, como de todos los héroes de bronce, de verdades y de ciertos mitos. Pero como decía don Carlos Monsiváis, no hay ninguna verdad que se sostenga únicamente por mitos. Fue entonces cuando Benito Juárez comienza a ascender y uno de los momentos claves que él mencionaba es su oportunidad para poder leer, estar en contacto primero con gente que tenía la capacidad de la lectura, otro entorno social, y también se dio cuenta de los conflictos que se enfrentaba por pertenecer a la comunidad indígena. Se dice que Benito Juárez representa el espíritu de todos los mexicanos, porque siendo un indígena prácticamente analfabeta, va a llegar a ocupar la máxima silla presidencial. A lo largo de su historia, recordemos que Benito Juárez va a ser presidente de nuestro país, y no solamente se le conoce como el padre de la reforma hasta cierto punto, sobre todo del liberalismo. Y es que Benito Juárez va a enfrentarse con estos monstruos que muchísimas veces agobiaban a nuestro país. Un dato interesante es que la mayoría de las personas, los mexicanos en particular, recordamos estos enfrentamientos que tuvo con Maximiliano, este príncipe de Habsburgo. Maximiliano también era un hombre sumamente liberal, que creo que a la historia no le hemos hecho dado la justicia que se merece. A lo largo de esta serie de cartas y comunicaciones y los procesos naturales de un país que estaba próximo a recibir una invasión, pues Benito Juárez se sostuvo con la dignidad que su estatura le permitía para demostrar que la República, la soberanía de México, no se pone a negociación con ningún ente que buscara otros fines. Un dato que me parece interesante es que el mismo Benito Juárez va a dejarnos estos testimonios y además una serie de cartas que venturosamente el Fondo de Cultura Económica en su momento publicó y editó, donde podemos leer al Juárez de carne y hueso. Este Juárez preocupado por su familia, un Juárez también cariñoso, afectuoso, y un Juárez que podía abrir su corazón a su gran compañera, doña Margarita Maza. Un dato que me parece sumamente interesante es que queda registrado que cuando doña Margarita se encontraba en los Estados Unidos, fue recibida por el entonces presidente, y de alguna manera en esta cena, baile, pues se buscaba no solamente brindar los apoyos para ambas naciones, sino sobre todo para que Benito Juárez pudiera continuar con su lucha en defensa de la República. Al día siguiente de ese evento, los periódicos van a publicar la reseña, y donde dicen que la primera dama, doña Margarita, iba elegantemente vestida con un collar de esas características. Ella toma el periódico y se lo manda a Juárez junto a una carta que más o menos dice: Beno, no creas todo lo que dicen, me puse el vestido que me regalaste en mi cumpleaños y el collar que me regalaste en tal año por Navidad. Bonita cosa, yo voy a gastar lo que no tenemos mientras tú te encuentras en el exilio. No es correcto que se hagan ese tipo de gastos y excesos cuando nuestro país se encuentra librando una de las más cruentas batallas. Sin duda alguna aquí podemos perfilar que doña Margarita Maza no solamente fue una gran mujer que estuvo detrás de Juárez, sino que estuvo justamente al lado con la misma honor y gloria que tuvo para defender los principios de la República, mis queridos amigos.
Muchas gracias, Samuel, por tu comentario. Que tengas un buen fin de semana.
Al contrario, igualmente, que tengas muy bonito día.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la participación del auditorio antes de escuchar la información de espectáculos que nos presentará Katia Plasencia. Victoria Navarro pregunta si debemos registrar los teléfonos celulares. Es una pregunta que se repite o se ha repetido todos los días. Y sí, le recordamos que la fecha es en junio. En junio es cuando se tiene de plazo máximo para registrar estos teléfonos celulares. No ha habido cambios o no. Información de modificación alguna. Así es de que creo que seguimos, Victoria, vigentes en este tema. Roberto Ríos, él se comunica de Zapopan. Dice que el alcalde le dio un contrato a uno de sus amigos para el alumbrado público, pero hay muchas lámparas que no funcionan. ¿Y quién las arregla? O quien las arregla es el ayuntamiento. La empresa solo recibió el dinero, pero no se le ve trabajar. Esto es un mensaje directamente para el ayuntamiento de Zapopan.
Bueno, enseguida le damos salida a lo que nos está llegando también a través del número de WhatsApp. Por lo pronto ya está lista Katia Plasencia, que nos tiene lo más importante del mundo del espectáculo.
¿Ya está Katia? Pues en efecto, es fin de semana y por supuesto hay estrenos en cine. Llega Proyecto Fin del Mundo, cinta de aventura, de acción, de ciencia ficción, en la que un profesor de ciencias, que es interpretado por Ryan Gosling, se despierta en una nave espacial, pero a años luz de casa, sin recordar quién es ni cómo llegó hasta ahí. Bueno, pues a medida de que va recuperando la memoria, él empieza a descubrir su misión, a resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar a toda la Tierra de la extinción, pero hay una amistad inesperada que, bueno, pues hará que no tenga que hacer todo solo. Veremos si también llegará un poquito por ahí el romance. También llega Psicópata, el asesino del conejo blanco. Es un thriller mexicano en la que un despiadado asesino aterroriza la ciudad, dejando como pista figuritas de origami con forma de conejos junto a cada una de sus víctimas. Así que un agente de psicología criminal y un solitario veterano, pues se tienen que sumergir en la búsqueda para atrapar a este asesino del conejo blanco. Y El Bufón 2 también llega, es una película de horror, está situada en la noche de Halloween, en donde una joven maga se enfrenta al bufón, que es un asesino sobrenatural con una magia mortal muy, pero muy fuerte. Así que ella tiene que usar su ingenio para sobrevivir a sus trucos sangrientos. ¿Cómo lo hará? Pues lo vamos a ver justamente en El Bufón 2. Y si prefieren algo de acción, con un poquito de thriller psicológico, pues llega Turbulencia, Pánico en el Aire, en donde una chica, una joven pareja de recién casados decide hacer un viaje en un globo aerostático por las montañas italianas para, pues obviamente, reavivar esa relación. Pero, para su sorpresa, se les une una tercera pasajera y comienzan a suceder cosas que nunca imaginaron. El problema para huir es que están a 5,000 metros de altura. Se llama Turbulencia, Pánico en el Aire. Y para toda la familia llega una nueva versión de Pinocho, pero lo atractivo es que pues toda la tecnología que se utilizó para llevar esta historia ya conocida y revisitada una vez más al cine. Dicen que en esta ocasión se enfocan un poquito más a los sentimientos de Gepetto más que a toda esta historia, sobre todo de Pinocho. Y por último, la última película que les cuento que también se estrena es La Gracia, La Belleza de la Duda. Es una cinta de drama en la que se hace una exploración profunda y envolvente del amor, el deber y la libertad personal. Y es que narra lo que sucedió con un casi expresidente de Italia, quien enfrenta encrucijadas morales y personales con la ayuda de su confidente y su hija. Y es decir que vamos a ver, es una película como esa, vamos a verlo, esa responsabilidad de ser papá, aunque para muchos también igual piensan que es muy fácil. Bueno, pues realmente vamos a ver los sentimientos y qué pasa con el papá, sobre todo, que también luego dicen que los papás no son tan importantes. Vamos a ver en esta cinta que sí lo son, por supuesto, en la vida de los hijos. Y en la agenda de espectáculos para este fin de semana, pues fíjense que realmente no tenemos mucho. El día de hoy tenemos en el Teatro Galerías El Regreso de Mentiras, el musical. Les recuerdo que los eventos I Love Reggaeton y de Jason Ross, pues que se iban a presentar tanto en la Arena Guadalajara como en el Teatro Diana, respectivamente, fueron cancelados. El domingo llega Rogelio Ramos al Teatro Galerías y prácticamente esa es la agenda de espectáculos para este fin de semana. Y en información les cuento que el regreso del Hombre Araña pues ya está haciendo historia, incluso antes de su estreno. Y es que se dio a conocer que el primer tráiler de Spider-Man, Un Nuevo Día, se ha convertido en el más visto de todos los tiempos. Alcanzó nada más la cifra de 718.6 millones de reproducciones en tan solo sus primeras 24 horas. Hasta ahora el récord lo ostentaba el tráiler de Deadpool y Wolverine, que había logrado 365 millones de visualizaciones en su primer día, menos de la mitad que la nueva entrega de Spider-Man. Y antes de eso, el avance de Spider-Man, pero de Sin Regreso a Casa, había alcanzado 355.5 millones en 24 horas. Expertos ya aseguran que parte de este impacto del lanzamiento es debido a esta innovadora estrategia de marketing que fue impulsada tanto por Sony como por el propio Tom Holland. Y es que el adelanto de 2 minutos y medio no se publicó de manera tradicional, de ahí les va el todo el tráiler, sino que fue revelado fragmento a fragmento por los fans, pero fue alrededor de todo el mundo. La película va a llegar a los cines de América Latina el próximo 30 de julio y obviamente se trata de uno de los lanzamientos más esperados del calendario cinematográfico, así que ya veremos qué tal les va. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Gracias, Katia. Que tengas un lindo fin de semana.
Excelente fin de semana para todos.
Gracias. Bueno, ahí lo más importante del mundo del espectáculo. Vamos a dar más lectura de lo que nos está llegando a través del WhatsApp. Nos comentan que tienen un departamento invadido y que fue a levantar la denuncia. Y dice que no ha podido en fiscalía, que le dicen que ahí no, pero no le dicen dónde. que su esposo falleció y lo quiere vender en Lomas del Mirador, justamente en esa etapa de renovación de vivienda. Dice que además les tocó ver en 2015 muchos actos violentos y que tienen miedo de ir a reclamar la vivienda, ya que no saben qué clase de gente se metió. Nos lo comenta la señora Araceli de la Cruz. Bueno, pues creo que la ruta legal deberá ser esa, la Fiscalía del Estado, pero pues si no, acérquese con el Ayuntamiento de Tlajomulco a ver qué puede hacer. Seguramente con ese plan de renovación de vivienda podrán apoyarle por lo menos en establecer cuál será la ruta jurídica que usted debe seguir. Otro más nos dicen: espero que se encuentren bien y podamos orientar en lo siguiente, que tiene unos vecinos que dejan una perra en la cochera de su casa desde aproximadamente las 6 de la mañana, se la pasa ladrando todo el día y sus desechos, dice, orina y escurre con el calor y se evapora y que le llegue el olor a chiquero, dice, todos los días. No se les puede decir nada porque son influyentes. ¿Qué puede hacer al respecto? Pues yo creo que muy poco, señor. Los perritos ladran, pues sí, sí ladran, pero pues tal vez hablar con ellos pues de una buena manera. No se me ocurre otra cosa que pueda hacer, siempre y cuando la perra esté en su casa y no sufre algún tipo de maltrato, pues entonces hay muy poco por hacer al respecto. Dice: buenos días, sigo reportando desde hace 2 años la fuga de agua en el Aurrera de Avenida Malecón, frente al Parque Solidaridad, que está dentro del estacionamiento de Aurrera, y lo increíble es que nadie le importa esa tiradera de agua limpia. Buen día. Sigue la fuga, nos reiteran el mensaje. Bueno, pues esto deberá reportarlo al CIAPA, aunque ya sabemos las complicaciones que esto tiene. Dice: ah, Edgar Flores, me saliste ardido rojinegro. Dice: no, ¿cuál ardido? Yo nomás veo el fútbol de puro pretexto. Buenos días, qué interesante reportaje sobre Benito Juárez, detalles que no sabía, agradecen el comentario de Samuel. Otro más dice: buen día, ayer se equivocó de día, hoy sí es el cumpleaños de Sandra Padrón, fiel radio escucha, muchas gracias. Bueno, pues saludos para Sandra Padrón. Otro más dice: no entiendo, Morena critica al gobierno de Jalisco por bancarizar a la gente, mientras la presidenta propone que las casetas se paguen únicamente con tarjeta. Entonces, ¿en qué quedamos? Es el comentario del señor Alfredo García. Agustín Barbosa dice: buenos días, tener un perro en un espacio pequeño es maltrato animal y se puede reportar. Hay que ver, no nos dicen de qué tamaño es la cochera, no, de esta persona que decía que dejan a la perrita desde las 6 de la mañana y que ladra y que orina. Pues sí, pues es un animal y tiene que ladrar y tiene que orinar. Habrá que ver las condiciones en las que está para saber si sufre algún tipo de maltrato o no. Pero mientras tanto, pues, está en su casa.
Bueno, Guadalupe Amezquita tiene cumpleañeros el día de hoy en su casa. Sus hijos, Eduardo y Blanca Estela, nos escuchan desde Los Ángeles, California. Hoy es su cumpleaños, así es de que nos piden que los felicitemos. Nacieron el mismo día, no son gemelos. Estamos hablando de años distintos, pero la coincidencia es que nacieron el mismo día. Así es de que, pues, feliz cumpleaños a ambos, a Eduardo y a Blanca, que la pasen muy bonito, y les manda saludos especialmente Guadalupe Mezquita.
Bueno, dice: buen día, jóvenes, siempre los escuchamos desde temprano. Nuevamente aquí en la zona de Obregón no hay agua y cuando sale es un chorrito muy pequeño y maloliente. Debería de mandar esa agua directo del CIAPA. Sí, señora Margarita, todos coincidimos en eso, que debería pasar por las mismas el director del CIAPA. Buen día, con relación a la llamada de la persona que se queja porque no hay medicamentos en Impejar. Efectivamente no hay medicamentos, nos comparten. Claudia, vamos a Noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.